Esta semana, que recién está terminando, tuve ocasión de participar aquí en Santiago de Chile en un congreso de promoción de la salud que se ejecutó aquí en la zona de Huechuraba. Y durante esta semana nos congregamos miles de personas a lo largo del país para recibir instrucciones respecto de cómo promocionar la salud para este año y para los años que vienen después de este. Y durante estas sesiones de trabajo y durante estas conferencias y estas charlas se tocó de una u otra manera algo que es bien sabido por todos los equipos de salud. Y esta frase, que es casi una frase cliché en todos los equipos, es que prevenir es más lejos, es la intervención terapéutica más eficaz y efectiva que curar. Y esta acción preventiva contempla la intervención. En unas clases de herramientas que significa lo que es intervenir a nivel de las conductas de riesgo que tiene la población en nuestro país. Las conductas de riesgo, intervenir en esas conductas antes que aparezcan las enfermedades. Y aquí traje lo que dice el diccionario: riesgo es la posibilidad que exista un peligro. Eso es la palabra riesgo. Y por ejemplo, aquí en Chile, el riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular ha aumentado mucho en los últimos años, tremendamente en este sentido. Aquí, particularmente debido a los malos hábitos alimenticios que tiene la población y también respecto al sedentarismo, que es algo que ha afectado a toda nuestra población. En este sentido, el año que recién pasó, Chile demostró tener el mayor índice, por ejemplo, mundial de sobrepeso y obesidad en los colegios en primer año básico. Eso es algo histórico. Aquí algunas personas dicen que somos campeones en algo, ¿sí? Pero lamentablemente somos campeones en una conducta que va a generar en la próxima década, ¿verdad?, que muchos adolescentes tengan o puedan desarrollar una enfermedad cardiovascular a edad temprana. Y entonces aquí todos los esfuerzos están aunados para disminuir el riesgo con conductas que son de protección. ¿Y cuáles son estas conductas de protección? Aquí dice consejos para una vida saludable, y entonces aquí, por ejemplo, con respecto a la alimentación, aquí hay 7 consejos. Dice: consume 3 veces en el día productos lácteos, come al menos 2 platos de verduras y 3 platos de frutas distintos al día, con la campaña esta de 5 porciones de frutas, ¿verdad?, al día. Dice: come porotos, garbanzos, lentejas o arvejas al menos 2 veces por semana, come pescado mínimo 2 veces por semana, reduce tu consumo habitual de azúcar y sal. Aquí una de las palabras o frases que más nos llamó la atención, estadísticamente hablando, disminuir el consumo de sal es mucho más efectivo que todos los cardiólogos de Santiago trabajando juntos. Dicen, solamente con disminuir aquí el hábito o el mal hábito del exceso de sal. También con respecto al agua, toma 6 a 8 vasos de agua al día. Bueno, voy a ser consecuente, permiso. Ya. Bien, aquí con respecto a la actividad física, camina como mínimo 30 minutos diarios. Realiza ejercicios de estiramiento o elongación por lo menos una vez al día. Prefiere recrearte activamente, esto es verdad, o sea, si uno lo invitan a jugar cartas, uno podría jugar cartas, no sé, bailando, ¿verdad? Quizás. Realiza pausas activas en el trabajo. Realiza ejercicios de 30 minutos por lo menos 3 veces a la semana, ejercicio intenso. Bien, como pueden ver, son conductas saludables que nos podrían permitir tener una vida sana por mucho, mucho tiempo. Sin embargo, lo que vemos en la sociedad actual es que esas conductas no se aplican. Y entonces, como no se aplican, en consecuencia hay enfermedades a edad temprana, y cuando ya han aparecido las enfermedades, hay que invertir mucho, mucho más que tiempo para poder mejorarse, si es que uno realmente logra mejorarse. Bueno, así también, como existen entonces conductas de riesgo desde el punto de vista biomédico, análogamente también existen conductas de riesgo, ¿verdad?, a nivel espiritual. Conductas que, si bien es cierto, no son pecados en sí mismos, nos pueden exponer a contraer enfermedades de tipo espiritual. Y aquí estas conductas de riesgo se manifiestan en tres áreas del desarrollo personal. En el área personal, en el área familiar y en el área eclesial. Aquí, con respecto a este punto, debemos entender que una es consecuencia de la otra, ¿verdad? Me cuesta imaginar que una persona que ha disminuido sus condiciones o conductas de riesgo en el área individual no pueda intervenir entonces en las otras áreas, en las áreas familiar, ¿verdad?, conyugal, marital, en la relación con sus hijos y también sus hijos en relación con sus padres, y también en el área de la iglesia, lo que somos nosotros, todos los que nos congregamos. Y entonces, una es en consecuencia de la otra. Sin embargo, de una manera didáctica, tenemos que subdividirla y explicarla más detalladamente. Así es que, en el área individual, la conducta de riesgo, en mi juicio, en mi opinión, desde mi perspectiva, la conducta de riesgo que nos pone o que nos expone más frecuentemente es, en mi opinión, es la inapetencia. La inapetencia por la palabra de Dios. Aquí yo los invito a ir a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, recibimos la instrucción de Pedro que nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, sus letras, la forma que tiene Dios de comunicarse con nosotros, que es el estudio de la palabra. Ahora bien, ¿por qué podemos pensar que esta conducta es de riesgo? ¿Por qué podría suceder, o qué es lo que podría suceder si una persona no se alimenta espiritualmente? ¿Podría, verdad, volverse un desnutrido desde el punto de vista de la palabra, espiritualmente hablando? Y en casos extremos podría volverse un anoréxico desde el punto de vista espiritual. Y entonces, en este sentido, podemos entender que la inapetencia puede llevarnos a perder el sentido de la vida. Nos puede llevar a perder la perspectiva de la vida, de por qué vivimos lo que vivimos. Hace un momento atrás conversaba con uno de ustedes, y cuando uno analiza su vida, nuestra vida, algunas veces uno no entiende las cosas que le ocurren en el presente. No lo puede entender. Necesita el tiempo, necesita el momento y también necesita la instrucción de parte de Dios para poder entender que la vida es mucho más que la vida misma. Aquí en Lucas 4, En Lucas 4, Jesús, cuando fue tentado por Satanás, Jesús le contestó algo a Satanás que es una tremenda lección para nosotros hoy día. En Lucas 4, en el versículo 1, nos dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí Jesucristo dándonos una tremenda lección a nosotros, que si bien es cierto, nosotros necesitamos las cosas físicas para vivir, eso no lo es todo. Eso es una forma, es una parte de nuestra vida. Son las cosas espirituales las que son esenciales para nuestra vida. Piensen ustedes lo terrible que sería pensar que la vida es levantarse en la mañana, salir corriendo al trabajo, trabajar todo el día, volver a la casa, acostarse, dormir, y al otro día lo mismo. Y así seguir todos los días avanzando en esta circularidad de trabajar, dormir, comer, levantarse, trabajar, dormir, comer. Eso no es vida. Eso no es vida. La vida se llena cuando se complementa con lo espiritual. Allí es cuando uno logra trascender y logra avanzar en esta vida. Así es que podemos también perder la perspectiva respecto de las cosas que nos pasan, los éxitos y los fracasos. Es algo en lo cual he meditado en los últimos años, los éxitos y los fracasos. ¿Qué son los éxitos y los fracasos? Sino ambas obra de Dios, con un propósito para nosotros. Los invito a pasar a Eclesiastés. Los invito a pasar a Eclesiastés. En el capítulo 7, en el versículo 14. Dice aquí: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Los éxitos y los fracasos, Dios los creó, y los creó con un propósito para todos nosotros. En Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 11... cuando uno se pregunta los por qué uno vive algo, por qué uno vive un éxito, por qué uno vive una crisis, por qué uno vive las cosas, dice aquí en el versículo 11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros vivimos tiene un propósito. Y entonces, en este sentido, si uno no se alimenta de la palabra de Dios, puede perder esa perspectiva. Y si pierde esa perspectiva, entonces uno puede errar. Y si uno persiste con esa perspectiva, puede pecar. Y si persiste con esa perspectiva, puede morir desde el punto de vista espiritual. Dios le da sentido y orientación a nuestras vidas a través de su palabra. Pero para recibir esta orientación debemos estar en contacto permanente, persistente con su palabra. No es algo que uno pueda hacer una vez al mes, una vez por semana. Es algo que uno debiera realizar todos los días, todos los días. Y es algo, desde mi perspectiva, y estoy convencido de eso, es algo que nadie puede hacer por mí. Y que nadie puede hacer por usted. Eso es algo que uno tiene que hacer. Uno. Aquí en Proverbios 2. En Proverbios 2. Dice lo siguiente. En el versículo 1. Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo depende de cuánto tiempo estemos conectados con la palabra de Dios. El no desear alimentarse es el paso previo para no alimentarse. Pero convencido de eso. El paso previo para no alimentarse es no desear alimentarse. Y estas dos circunstancias se potencian. Es como lo que ocurre con los niños desnutridos. El niño desnutrido llega a un punto en donde ya no desea comer. Es el niño que está sano, que el que las mamás saben eso, que el niño que está sano, ¿verdad? Y que la mamá se retrasa en darle pecho, el niño llora. Llora y grita y clama por la comida. Bueno, así también en la vida espiritual. Si uno deja pasar el tiempo, ¿verdad? Y ya no siente ese anhelo que sentía por estudiar la palabra, eso se retroalimenta en forma negativa. Mientras más pasa el tiempo, menos ganas tenemos por alimentarnos. Y uno debe pensar, o podemos concluir que eso es peligroso desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo protegernos de ello? ¿Cuáles serían nuestras conductas de defensa o de protección frente a esto? La idea sería intervenir antes que ya la conducta se perpetúe. Lo ideal es, debiéramos generar señales de alarma que nos despierten del letargo en el cual estamos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Tener como una señal, como una campanita o algo que nos anuncie que uno no está bien en ese sentido. Sin embargo, exactamente el peligro de hallarse en una situación de esta es que uno no se da cuenta. Eso es lo terrible. ¿Se imaginan? Uno empieza a dejar de alimentarse y mientras más pasa el tiempo, menos ganas de alimentarse tiene. Y mientras más pasa el tiempo, más nos exponemos a discernir mal, ¿verdad? A no concluir correctamente, a decidir mal. Y entonces, aquí el hábito de protección por excelencia ante este riesgo y ante cualquier riesgo desde el punto de vista espiritual es la aplicación del siguiente principio. Yo los invito a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios. En el capítulo 11, Primera de Corintios 11, versículo 27. Aquí hablando del periodo de la Pascua. Y en el periodo de la Pascua se nos da una instrucción que uno debiera realizarla más veces en el año que solamente durante el periodo de Pascua. Dice aquí el versículo 27 del capítulo 11 de Primera de Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí la palabra, la frase clave, en mi opinión, es pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo. Examínese. Examínese. Sigamos leyendo, dice, por lo cual, en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice aquí el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y entonces, en este sentido, el hábito de protección para cualquier conducta de riesgo, y particularmente para el que estábamos mencionando, que es la inapetencia, es el autoexamen. El autoexamen. El examinar nuestras conciencias permanentemente y ser honestos en este análisis. Y ser honestos en este análisis, en este examen, nos permitirá ir reconociendo nuestro estado espiritual actual. Quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre ser justo y creerse justo? ¿Saben cuál es la diferencia entre ser justo y creerse justo? La diferencia está dada por la forma en cómo nos evaluamos. La diferencia está dada por la forma en cómo nos evaluamos. De modo que si el autoexamen es honesto, nos permitirá crecer. Como cuando Pablo se autoanaliza aquí en Romanos 7, ¿se acuerdan? En Romanos 7, yo los invito a ir allá, Romanos 7, todo el capítulo de Romanos 7 es las conclusiones a las cuales llega Pablo, y yo pienso que Pablo se había hecho un autoexamen. Y piensen ustedes, Pablo se reconocía como pecador. Aquí en Romanos 7, Romanos 7, en el versículo 14, Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que, a la conclusión a la cual llega Pablo. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y aquí en el versículo 24, Pablo, concluyendo respecto de su evaluación, que a la conclusión a la cual llega, dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí el versículo 25 dice, gracias Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él se reconoce como pecador. Y entonces, un autoexamen, de hecho de una manera correcta, puede significar que nos reconozcamos como pecadores y que necesitamos ayuda de Jesucristo. Sin embargo, si el autoexamen es hecho de una manera incorrecta, puede convertirse en un factor de riesgo peor que el anterior, que la inapetencia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces la mente, el ser humano, la mente del ser humano es muy curiosa. Digo yo, es muy curiosa. A veces el autoexamen no es honesto. No es honesto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona no se reconoce como pecador. Y como no se reconoce como pecador, bueno, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Nada. Nada, porque está bien. Es paradójico. paradójico. Miren, Apocalipsis 3. Cuando este factor protector que es la evaluación se hace de manera incorrecta, es tremendamente peligrosa, porque puede llevarnos a tener u obtener o en consecuencia comportarnos como aquí menciona la iglesia de la Odisea, la tibieza espiritual. Y aquí entonces en el versículo 14 se nos dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices... ¿Se fijan aquí la frase? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Puedo concluir que la evaluación que se hace de este individuo es que está bien. Está bien. Se mira en el espejo de la palabra y se reconoce como bien. Y entonces podemos concluir que cuando uno piensa que está bien, está mal. Cuando uno piensa que está bien, está mal. Si uno piensa que está bien, uno tiene que cuidarse de una evaluación incorrecta, como en este caso de la Odisea. Porque para desear cambiar algo, uno tiene que reconocerlo primero. Y si no lo reconoce, entonces no cambia. El autoexamen mal enfocado nos puede llevar, como digo, a la tibieza o bien a la autojusticia, que es otro también pecado tremendo. Aquí en Lucas 18, en el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Se acuerdan de la pregunta? De ser justo y creerse justo. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Uno piensa las evaluaciones que se haría aquí este fariseo. ¿Cómo serían? Y dice aquí, vemos cómo se ve aquí el fariseo. Dice aquí: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Se fijan la evaluación de él? ¿Qué es lo que pensaba él de sí mismo? Él pensaba que estaba bien, perfecto. Y de hecho entraba aquí al menosprecio de aquí el publicano. En el versículo 12 dice aquí, estos son sus argumentos, con los cuales él dice: mire, yo estoy bien. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y la evaluación y el cambio, no hay cambio. Para querer cambiar algo, uno tiene que reconocer que existe ese algo. Y para poder hacerlo, entonces, aquí la perspectiva correcta debiera ser entonces un autoexamen honesto, sin excusas. Porque como les explicaba hace un momento atrás, la mente humana, algunas veces uno se justifica tanto. Que no hice tal cosa. No, es que me ocurrió, es en consecuencia. No es que yo haya querido hacer tal cosa, fue otra cosa. ¿Verdad? La mente humana da tantas excusas. O damos tantas excusas. Porque aquí es obvio que este mensaje me lo estoy predicando a mí mismo, ¿verdad? Porque nuestro punto de comparación, ¿verdad? No soy yo mismo cuando me evalúo. No soy yo mismo, ni tampoco es mi hermano que está al lado. Nuestro punto de comparación debiera ser siempre Jesucristo. Siempre Jesucristo y no otra persona. Ese es el punto de comparación. Yo me estoy tratando de parecer a Jesucristo. Y allí es donde uno tiene que hacer las comparaciones. ¿Cómo protegernos de esta conducta de riesgo? ¿Verdad? El autoexamen mal enfocado. El factor de protección es a través de la relación íntima que debemos desarrollar con nuestro Dios. La relación íntima que debemos desarrollar con nuestro Dios a través de la oración eficaz. De la oración eficaz. Uno puede orar muchas veces, pero no siempre las oraciones pueden ser eficaces. Uno puede orar todos los días si se quiere. Y sin embargo, eso no significa que la oración haya sido eficaz. Que uno haya logrado intimar con nuestro Dios. ¿Cuáles son las claves de una oración eficaz? Aquí en Mateo 6. En Mateo 6. En Mateo 6, en el versículo 5, dice aquí: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración eficaz, entonces podemos describirla como una oración privada, íntima, con nuestro Dios, no repetitiva, en donde reconoce la magnificencia de Dios, en donde uno pide que venga el reino, permite y desea que ante todo prevalezca la voluntad de Él. Es curioso aquí este punto. Algunas veces uno quiere que prevalezca la voluntad de uno. Algunas veces. ¿Verdad? Cuando estamos solicitando una petición, pensemos por un momento. Cuando uno está pensando, pidiendo algo, algunas veces uno quiere algo. Lo quiere y lo pide con un anhelo tremendo. Y algunas veces piensa que eso es la voluntad de Dios. Pero a veces no. A veces uno se conforma cuando la respuesta es afirmativa, y cuando es negativa no se conforma, y así es. Y entonces permite la oración eficaz, permite que Dios actúe, permite que Dios haga su voluntad, no la voluntad de uno. También da cuenta de un punto: el alimento no hay que darlo por sentado, porque dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una oración eficaz. Uno se reconoce como pecador, ¿verdad? Aquí cuando dice que nos aparte del mal, no nos dejes caer en la tentación. Todos en nuestra vida diaria podemos sufrir tentaciones, todos. Aquí no se libra nadie. Y entonces algunas veces, si uno no se ha alimentado bien, si no tiene estas conductas de protección diarias, si uno no se evalúa muy correctamente, puede dejarse arrastrar. Puede dejarse arrastrar. Y entonces uno tiene que partir pensando en que uno no está bien, ¿verdad? Que uno necesita ayuda. Que uno necesita que Dios lo muestre a uno como uno es. Porque, como digo, la mente a veces nos juega malas pasadas. En una oración eficaz, uno le pide a nuestro Dios que nos aparte de las tentaciones. Que Él nos aparte de las tentaciones. Y también le pedimos a Él que Él nos aparte del mal. Que Él nos aparte del mal. La oración eficaz logra que entablemos intimidad con Dios. Si uno no logra entablar intimidad con Dios, la oración no ha sido eficaz. La oración la hemos hecho, pero no ha cumplido el objetivo que tiene de el de intimar con Dios. En Salmos 25, en Salmos 25, en el versículo 14, se nos dice: la comunión íntima del Eterno es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión con el Eterno, la comunión con el Eterno y la relación íntima con el Eterno. Ahora bien, ¿cómo tener, cuáles serían los factores que nos podrían ayudar a tener o a realizar oraciones eficaces? Sinceramente, yo creo que es cuando uno está en ayunas. Cuando uno está en ayunas. Cuando uno está en ayunas y tiene también el tiempo suficiente para reflexionar en las palabras que usaremos, sinceramente es una tremenda ayuda. Y por eso a veces uno llega tarde del trabajo y está cansado y toma una cena opípara y le da sueño y después ora, puede eventualmente quedarse dormido orando. Y entonces la oración eficaz ayuda mucho estar en ayunas, mucho. Y también teniendo el tiempo para poder reflexionar en las palabras que uno va a usar. Y también reflexionar en las respuestas que Dios nos va a entregar. Las conductas de riesgo son sin duda eso. Conductas de riesgo que favorecen y o alimentan la aparición de enfermedades. Mientras más expuestos a ellas estemos, más graves serán las consecuencias o enfermedades. No esperemos desarrollar la enfermedad para echar mano a las herramientas que disponemos. Por muchos años en medicina se ha trabajado así, ¿verdad? Cuando las enfermedades aparecen, allí se toman recién las medidas. En sentido espiritual, eso es peligroso. Es peligroso. Porque a veces uno no se mejora. Y eso es lo peligroso. Uno no debe esperar entonces desarrollar una enfermedad para hacer lo que tiene que hacer antes de desarrollar la enfermedad. A veces Yo siento que nos dejamos arrastrar hasta puntos que son los que se conocen los puntos de no retorno. A veces uno traspasa el tiempo necesario para poder intervenir a tiempo. A veces. Si tenemos los antídotos, usémoslos. Si tenemos los antídotos, usémoslos a tiempo. Y no tener que vivir lo que es una enfermedad espiritual. Porque el hacerlo redundará en su beneficio suyo, pero también en las personas que están más cerca de usted. Lo que son su esposa o su esposo, sus hijos o también sus padres y también la iglesia. Porque uno es consecuencia del otro. Hagamos todo nuestro esfuerzo para salir victoriosos, superando y reconociendo en nuestras vidas las conductas de riesgos. Y en el momento de reconocerlos, dejémonos de teorizar al respecto. Dejémonos de teorizar al respecto. Y hagamos, verbalicemos, actuemos en consecuencia con lo que sabemos. Tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer. Y los tiempos se nos han acercado. Quiera Dios darnos el tiempo para poder hacer lo que tenemos que hacer. Quiera Dios darnos la voluntad para hacerlo. Quiera Dios tener misericordia de nosotros para perdonarnos cuando hemos pecado. Y quiera Dios tener misericordia de su pueblo y de todos nosotros para seguir adelante en este camino de vida.